todos ustedes y bienvenidos a una nueva edición de La Naranja en Números. Les habla como todas las semanas Matías Barmat, más conocido como Hoopstats. Y aquí estamos, como siempre, trayéndoles a todos ustedes lo mejor de las estadísticas, el análisis, los datos y en definitiva los números de nuestro amado deporte de La Naranja. Y la Liga Nacional, que por cierto, en estos últimos programas he hablado relativamente poco de esto, está entrando en su etapa final. Como recordamos, se juegan en esta edición 20 a doble rueda, lo que es la Liga A, 20 a doble rueda, 38 partidos, donde los 12 primeros entran a playoff. Todavía no tengo, por lo menos yo, la data certera sobre cómo se organizarán los playoffs. Presumiblemente octavos y cuartos mejor de 3, semifinal y final al mejor de 5, pero bueno, ya nos enteraremos. Lo bueno es que tras los últimos resultados en las posiciones de Liga A, Quimsa está primero con 27 victorias y 6 derrotas. Es el único equipo que matemáticamente se aseguró top 4, es decir, se aseguró jugar directamente los cuartos de final. Segundo, San Lorenzo con 25 y 9. Tercero, Regatas con 23-10. Cuarto, Boca, 24-11. Quinto, San Martín, 22-11. Sexto, Instituto, 19-11. Séptimo, Obras, 21-13. Octavo, Gimnasia de Comodoro, 21-14. Noveno, Olímpico, 18-16. Décimo, Platense, 18-17. Y luego, en la mitad de abajo, Hispanoamericano de Río Gallegos, 16-18, con dos encuentros postergados por coronavirus. Comunicaciones, 14-20. Peñarol, 14-20. Argentino de Junín, 14-21. La Unión de Colón, 14-21. La Unión de Formosa, 14-21. Libertad de Sunchales, 13-20. Oberá, 11-23. Ferro, 11-23. Atenas de Córdoba, 10-24. Y Sierra Weber Bahía, último, con 4-31. Con respecto a las chances de cada uno de los equipos de clasificar a playoff, hasta ahora hay 10 equipos que ya definieron su pase a la instancia eliminatoria. Quimsa, como he dicho anteriormente, son, digamos, los únicos que se aseguraron un lugar matemáticamente en los cuatro primeros. San Lorenzo, quien tranquilamente, que por cierto tiene que definir con Quimsa los resultados, el duelo interno, el partido de ida, Quimsa había ganado por 7, tiene todavía chance de hacerse con el 1 de liga regular, pero para eso tendría que ganarle el básquet a Baraya Quimsa y ganar 3 de los 4 partidos que le quedan. Pero como mínimo San Lorenzo se aseguró el top 6, es decir, se aseguró que como mínimo bajaría tanto como hasta el sexto lugar nada más. Después Regatas, pese a perder contra Boca, y Regatas pese a perder contra Boca, todavía tiene chances de asegurarse el top 4 y como muy bajo podría llegar a caer hasta el octavo lugar. Boca, quien al igual que Regatas también se asegura, digamos, tiene chances de top 4 y de hecho puede asegurarse hasta el, digamos, tiene seguro hasta el octavo lugar, pero dado que le ganó a Regatas y previamente le ganó a San Martín, recordemos, con San Martín el básquet overage lo tiene perdido porque ganó a la ida 74-64 San Martín y Boca le ganó 64-56 el partido de vuelta, pero le ganó a Regatas y le ganó los dos, por lo tanto en cualquier posible desempate en lo cual quedan involucrados Regatas y San Martín, Boca se estaría imponiendo. Después San Martín de Corrientes también se aseguró playoff y también se aseguró ser como mínimo top 8. San Martín tiene que todavía definir con San Lorenzo. En la ida el conjunto azulgrana ganó de 9 y también tiene que jugar con Regatas, quien, en el conjunto correntino en la ida ganó por 3. y también tiene que jugar con Obras y también le queda Platense y Ferro. Instituto de Córdoba, quien hasta ahora con 30 partidos es el equipo que menos jugó, recién ahora pudo definir su participación en playoff gracias a su victoria 79-77 contra Weber Bahía, debido a que al haber jugado pocos partidos quedaba fuera de cualquier posible ecuación por el desempate, porque estaría, digamos, la ecuación estaba abierta. Pero bueno, Instituto con 30 partidos jugados, con 8 todavía por jugar, ya se clasificó para playoff y de momento se aseguró ser como mínimo top 11 y además tiene altas chances de poder incluso salir segundo de... Incluso podría llegar a hacerse con el número uno de liga regular, pero se tendría que dar una carambola de resultados y además tendría que quedarse con el Basket Average contra Quinza. Matemáticamente Instituto puede ser todo, incluso primero de liga regular, pero jugaron 30 partidos, ya le quedan 8 pero como mínimo ya se aseguró playoff y como mínimo en el puesto número 11. Obras que tiene 21-13, se aseguró ser como mínimo top 9. Se aseguró como mínimo estar como muy bajo en el noveno lugar. Gimnasia de Comodoro, quien hasta el partido con Quinza se había asegurado ser como mínimo 11, le ganó a Quinza 76-70 y ya se aseguró ser como mínimo top 10, está dentro de los 10 primeros. Olímpico de la Banda y Platense en el día de ayer lunes se aseguraron, gracias a sus respectivas victorias, 89-77 Olímpico contra Argentino de Junín y la victoria de Platense, bueno, se aseguraron los dos ser equipos de playoff. Y con respecto a Hispanoamericano, todavía tiene chances de clasificar a... Todavía tiene chances de clasificar a playoff, como mucho puede llegar en el puesto 9, pero también podría llegar a caer tan bajo como el puesto 15. Eso va a depender de los partidos que juegue, sobre todo contra Libertad, con el cual Hispano perdió por 8 en el partido de ida, y contra quien también perdió con 8, Hispano perdió con 8 contra Peñarol de Mar del Plata, y Hispano también contra Olímpico de la Banda había ganado a la ida por 13. Después, en una auténtica carnicería, después están Comunicaciones con en el puesto 12 con 14-20 y Peñarol con 14-20, y luego Argentino de Junín y La Unión, los dos con 14-21, y luego Libertad 13-20. ¿Qué significa esto? Que matemáticamente se estarían peleando esos 5 equipos por 2 plazas de playoff, o de los cuales Argentino y La Unión solamente podrían llegar a ser en el puesto 12, y Comunicaciones y Peñarol podrían llegar a estar en el puesto 11. Libertad, como máximo, llegaría en el décimo lugar. Entonces, con respecto a los partidos que le quedan a cada uno, va a ser un fin de liga bastante espectacular. A Hispano le queda definir contra Quinza, con lo cual perdió el primer partido por 12. Bueno, como ya dije, a Olímpico de la Banda, con lo cual perdió por 13. Libertad perdió por 8 y Peñarol perdió por 8. Pero tiene la ventaja de que, por ejemplo, Bueno, Hispano le ganó 2-0 a Ferro, pero, y bueno, a la Unión se repartieron victorias, pero se impusieron en el Basquet Average. Argentino de Junín le ganó los dos a Hispano y le ganó los dos a Obras. Con lo cual, Argentino de Junín, debido a que perdió las dos con Platense, lamentablemente a Obras no lo puede arrastrar en la ecuación. Pero bueno, Argentino sí se impuso en el desempate contra Instituto. Comunicaciones perdió las dos precisamente contra el conjunto de Córdoba y perdió las dos con Olímpico, pero le ganó las dos a Comunicaciones, y la ventaja que tiene Comunicaciones es que se impone en el average contra Platense, Hispano, Argentino de Junín y Peñarol. Por lo tanto, Comunicaciones, en un posible múltiple empate, podría llegar a verse incluso con altas chances de ser en el decimoprimer lugar, o incluso Comunicaciones en el décimo. Después, en el caso de la Unión de Formosa, solamente tiene chances de estar en el puesto 12, si es que clasifica a playoff, y Libertad de Sunchales, bueno, todavía tiene que, como dije, tiene que definir con Hispano, tal cual ganó por 8, Comunicaciones por 14. Y bueno, en la parte baja de la tabla, Oberá con 11-23, Ferro con 11-23, y Atenas con 10-24 ya quedaron matemáticamente fuera de playoff con las últimas derrotas, y con lo cual tienen que decidir la permanencia, y de hecho Weber Bahía ya es con 4-31 matemáticamente último. Tendrá que disputar entonces la serie de permanencia contra el 19 o anteúltimo de liga regular. En fin, que llegamos al primer cuarto del programa. No se vayan, que ya volvemos con más La Naranja en Números.
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco. Excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
con el segundo cuarto del programa. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales, @hoopstats, mi cuenta personal, @naranjanúmeros, que es la cuenta del programa, www.worldhoopstats.com, la base de datos de estadísticas, la grilla de programación, el 1contra1web.com y el repositorio de programas alternativos en anchor.fm/naranja-números, así como también en Spotify. La WNBA celebra su 25ª temporada y anuncia cambios para lo que se prevé una temporada histórica. La WNBA anunció sus nuevos planes para lo que será una campaña histórica. En su 25º aniversario, la mejor liga de básquet femenino en el mundo lanzó la campaña Count It, Cuéntala, junto a un logotipo especial que conmemora el cuarto de siglo de vida de la competición. Además, ha avanzado en un comunicado que también habrá equipaciones nuevas, algo muy solicitado por las aficiones, cansada de los modelos predeterminados, nuevo balón de juego Wilson, eventos especiales, un torneo a mitad de temporada y homenajes a las mejores jugadoras de la historia de la liga. Algunas iniciativas seleccionadas para la histórica temporada número 25 de la WNBA. Primero, el W25, el W25. La WNBA seleccionará y honrará a las 25 mejores jugadoras de la liga desde sus inicios en 1997. Estas atletas que han cambiado el juego serán seleccionadas en función de su contribución general a la liga y a la comunidad. Se tendrán en cuenta entonces factores como el rendimiento y la capacidad de la cancha, el liderazgo, el espíritu deportivo y el servicio comunitario. Ya recordemos que la WNBA tiene un programa específico de responsabilidad social, así como las contribuciones al éxito del equipo y al crecimiento general del básquet femenino. Los aficionados de la WNBA también tendrán la oportunidad de votar por sus jugadoras favoritas y elegir a aquellas que creen que deberían ser parte de esta colección de jugadoras de élite. 25 mejores momentos de la WNBA. Los 25 mejores momentos también se van a determinar durante la campaña 2021 y se clasificarán desde el puesto 25 hasta el 1. Es un top 25, digamos, es una cuenta regresiva para atrás del 25 al 1. Se darán a conocer durante la segunda mitad de la temporada y los playoffs. Los detalles sobre el proceso de votación se anunciarán más adelante. Con respecto al tema de la segunda mitad de temporada, entendamos que la WNBA, debido a que se juega en año calendario, se divide su temporada regular en dos, debido a que en el medio están los Juegos Olímpicos. Es decir, que la WNBA en año olímpico juega mitad de su temporada regular antes de los Juegos Olímpicos y la otra mitad, más los playoffs después. Nuevas equipaciones y pelota de juego. Los detalles y conexiones con las ciudades han llegado a las equipaciones de la WNBA. Antes de comenzar la campaña, las franquicias irán desvelando qué novedades, traen sus trajes de juego para el 2021 tan especial. Unas novedades que también han afectado al balón oficial diseñado por Wilson. Justicia social. Establecido en el periodo previo a la temporada 2020, el movimiento de justicia de la WNBA, el Social Justice Movement, es la plataforma a través de la cual la liga continuará liderando un trabajo importante en la comunidad para combatir la desigualdad racial y de género, promover la defensa de los derechos LGBT+, y defender la reforma en los sistemas donde la injusticia persiste. Estos esfuerzos de colaboración, liderados por el Social Justice Council, es decir, el Consejo de Justicia Social, que organizan tanto la WNBA como la Asociación de Jugadoras de la WNBA, es decir, la WNBA, representan un compromiso continuo para promover la justicia social y ser de esta manera una fuerza impulsora del cambio necesario. Durante la temporada 25, The Justice Movement celebrará la historia de defensa de la liga en una variedad de problemas sociales. Y también se viene lo que se conoce como la Commissioner's Cup o Copa del Comisionado de la WNBA. Recordemos que la WNBA tenía previsto hacer un cambio en la fórmula de campeonato para esta temporada 2000, perdón, para la temporada pasada 2020. Antes que la pandemia obligara a que la WNBA acortara su cantidad de partidos de liga regular a 22, 12 a doble rueda, 22, en burbuja, en sede única, en Bradenton, Florida, antes de que la WNBA acortara la liga por la pandemia, se tenía previsto para la temporada 2020 hacer una fórmula de campeonato donde jugaran 12 equipos a una liga de 36 partidos de liga regular. Tras lo cual, los 8 primeros disputan los playoffs como se vienen jugando desde hace 5 años. 5 contra 8, 6 contra 7, partido único. Segunda ronda, 3 contra 6, 4 contra 5, partido único. Semifinal mejor de 5 y final mejor de 5. Pero la novedad que tenía esa fórmula de campeonato era lo que se conoce como la Commissioner's Cup o Copa del Comisionado de la WNBA, que es que los primeros 10 partidos de cada conferencia entre equipos de misma conferencia, es decir, los primeros 10 partidos interconferencia por equipo, cuentan tanto para la liga como para la copa. Y el ganador de cada uno de las dos conferencias, el primero de cada conferencia, tras la jornada 10 interconferencia, disputarían la Copa del Comisionado a partido único cuando se retomaran los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Los planes de hacer esa fórmula de campeonato durante la pandemia, debido a la pandemia, echaron por traste. Se jugó, como todos sabemos, la WNBA a 22 partidos. Y para la temporada 2021 entonces van a implementar la misma fórmula de campeonato del 2020. Entonces, la temporada 25 de la WNBA también marca el debut de la Copa del Comisionado de la WNBA, una competición innovadora. Se compondrá por 10 partidos designados de temporada regular por equipo y culminará con un partido por el título entre los dos equipos que lideran la clasificación en cada conferencia. La final de la Copa del Comisionado se llevará a cabo a partido único después del parón olímpico, como un emocionante comienzo para la reanudación de la acción de la temporada regular de la WNBA. Que ya llegamos al segundo cuarto del programa. No se vayan, que ya volvemos con más La Naranja en Números.
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
to the words that I got to say. You wanna do it your own and go about it your way. I don't suggest that you walk that path alone. You don't have the protection or the knowledge, girl, to prevent you from the bad harm of the world. I wanna say that you're more than welcome to leave with me. Oh, but no, baby, don't you know your man's a fool? Time you come around, girl, you got me thinking I'm gonna lose it. Every time I talk to you, you better listen. Assuming to choose between the things that'll lift you up and will break you down. Oh, baby, don't you know? Between the things that'll lift you up and wither your soul. School, you better know now. Every time I talk to you, you better listen. I still need to choose between the things that'll lift you up and wither your soul. School, you better know now. Every time I talk to you, you better listen. School, you better choose what is right for you, baby.
Con el tercer cuarto del programa. Con 21 puntos en la victoria de la Unión de Formosa ante Cerro, Cristian Amicucci pasó los 5.000 puntos en su carrera en la Liga Nacional, acumula 5.007 en 625 partidos jugados hasta ese momento. Después, en el encuentro entre San Lorenzo y Regatas, Kevin Hernández, el ex Cerro, alcanzó los 300 partidos jugados en Liga. En el partido entre San Lorenzo y Regatas, anteayer, Roberto Acuña llegó a las 300 presencias en Liga A. Después, con dos triples en la victoria de Instituto contra Argentinos Junín, Juan Brusino pasó los 600 partidos jugados en Liga Nacional, acumula 601 en 514 partidos jugados. Y con 24 puntos en la victoria de Olímpico de la Banda contra Gimnasia, Lisandro Racio pasó los 3.000 puntos en su carrera en Liga A. Tiene 3.018 hasta ese momento en 316 partidos jugados. Y la última de Liga A, en el partido entre Gimnasia de Comodoro y Olímpico de la Banda, Franco Giorgetti alcanzó los 400 partidos en la máxima categoría del básquet argentino. Y vamos con nuestras habituales perlitas y efemérides de la NBA. El lunes 15 anoche, LeBron James con 22 puntos, 10 rebotes y 11 asistencias registró su triple doble número 61 en su carrera desde que cumplió 30 años de edad, empatando con Will Chamberlain por la mayor cantidad de triples dobles después de haber cumplido los 30 años en la historia de la NBA. LeBron James es también el primer jugador en la historia de la NBA en registrar 10 triples dobles después de haber cumplido 35 años. Quien cumplió 27 el martes 16 de marzo, Joel Embiid, qué envidia, el camerunés histórico de Filadelfia, en 240 partidos jugados, ya totaliza 5.933 puntos, 24,7 puntos por partido, 2.752 rebotes, 11,5 rebotes por partido, 752 asistencias, 3,1 asistencias por partido. 48,6% de tiro de campo, 33% de triple, 80,4% de tiro libre y 4 veces All-Star de 2018 a 2021. Embiid también ha registrado 9 juegos de carrera con al menos 40 puntos y 15 rebotes, el segundo con mayor cantidad de ese tipo de partidos en la historia de los Sixers, de Philadelphia 76ers, y el segundo entre los jugadores de Filadelfia en activo. Quien cumplió 32 años el 16 de marzo, también quien cumplió 32 años el martes, Blake Griffin, y los Clippers, Detroit, hoy vamos de número uno del draft, tenemos tres número uno del draft que cumplieron años esta semana. Blake Griffin es número uno del draft del 2009, entonces jugó en los Clippers y en Detroit, 642 partidos jugados, 13.724 puntos, 21,4 puntos por partido, 5.605 rebotes, 8,7 rebotes por partido, 2.826 asistencias, 4,4 asistencias por partido, 49,5% de tiro de campo, 33,1% de triple, 69,5% de tiro libre, 6 veces All-Star, de 2011 a 2015 consecutivo y 2019 y Rookie of the Year de 2011. Recordemos que Griffin se había perdido su posible temporada rookie por lesión en el último partido anterior al inicio de la temporada 2010-2011. Anterior a la temporada 2009-2010, bueno, se perdió toda la temporada y por eso tuvo intacto la temporada 2010-2011 como rookie, por eso es Rookie of the Year 2011. Griffin es el segundo máximo anotador de la historia de Los Ángeles Clippers en ambas, liga regular 10.863 y playoff 1.073 puntos. James Harden, con el partido que tuvo el lunes de 21 puntos, 15 rebotes y 15 asistencias, es el primer jugador en la historia de Brooklyn en registrar al menos 15 puntos, 15 rebotes y 15 asistencias en un único juego. Giannis Antetokounmpo registró, por cierto, su triple doble número 25 de carrera. 31 puntos, 15 rebotes y 10 asistencias. Es el jugador número 21 en la historia de la NBA en alcanzar esa marca. Y el noveno en hacerlo antes de su 27º cumpleaños. Es también el primer jugador en la historia de Milwaukee en registrar 3 triple dobles consecutivos. Un 15 de marzo del 53, Harry the Horse Gallatin de New York Knicks registró 30 puntos y alcanzó un récord de 33 rebotes, récord de equipo en una derrota contra los Pistons. Luego, el récord de 33 rebotes de Harry Gallatin fue igualado por Willis Reed el 2 de febrero del 71, pero jamás ha sido sobrepasado hasta ahora. 33 rebotes para los Knicks. Los Rockets ya tienen su 16ª derrota consecutiva, están a una derrota consecutiva de su récord de franquicia. El récord de franquicia lo tiene los antiguos San Diego Rockets, o sea, el récord de franquicia de Houston fue de los antiguos San Diego Rockets, la franquicia anterior, en su temporada inaugural, la temporada 67-68. Un 15 de marzo del 92, Larry Bird para Boston Celtics tuvo 49 puntos, 14 rebotes y 12 asistencias en victoria 152-148 contra Portland. El récord de Larry Bird el récord de Larry Bird de 35 años de edad devino el jugador más viejo en la historia de la NBA en registrar un triple doble de 40 puntos, una distinción que todavía posee. Anthony Edwards, el 15 de marzo, devino el jugador más joven en la historia de Minnesota, de los Timberwolves, en registrar un partido de 30 puntos, 19 años y 221 días, es decir, 19 años y 7 meses y medio. Cuatro diferentes adolescentes han registrado un juego de 30 puntos para Minnesota. El único otro jugador de la franquicia con cuatro de esos partidos es... la única otra franquicia con cuatro de esos partidos es Cleveland. Pokusevski, por cierto, también devino el jugador más joven en la historia de la franquicia en registrar un doble-doble con 19 años y 19 años y medio. Mejorando la marca de Kevin Durant de 19 años y 7 meses. Stephen Curry tuvo un autorregalo de cumpleaños con 32 puntos, 5 rebotes, 9 asistencias y 6 de 9 en triples. Curry ha convertido al menos 5 triples en un partido 244 veces. 244 partidos en su carrera Stephen Curry con al menos un triple. Stephen Curry anotó al menos 5 triples en un partido 244 veces, 80 más que cualquier otro jugador en la historia de la NBA. Por cierto, Curry anotó al menos un triple en 99 partidos consecutivos, la tercer mayor racha en la historia de la NBA, las otras dos rachas, ¿quién las posee? El propio, no. Las otras dos rachas, Curry con 157 y Kyle Korver con 127. Y Curry también posee la tercera racha con 99. Una bestia. Quien cumplió 60 años también el 14 de marzo, Terry Cummings. Pasado en San Diego Clippers, Milwaukee Bucks, San Antonio Spurs, Seattle, Philadelphia, New York y Golden State. 1.183 partidos jugados, 19.460 puntos, 16,4 puntos por partido. 8.630 rebotes, 7,3 rebotes por partido. 2.190 asistencias, 1,9 por partido. 1.255 robos, 1,1 por partido. 48,4% de tiro de campo, 70,6% de tiro libre. En esa época no existían los triples. Ja. Dos veces All-Star, 85-89, y Rookie of the Year del 83. Terry Cummings era interno, no tiraba triple. Cummings es uno de los únicos 5 jugadores desde la fusión ABA-NBA en registrar al menos 30 puntos, 15 rebotes y 5 asistencias en partidos consecutivos. El 14 de marzo de 2003, el 15 de marzo de 2003, Karl Malone tuvo 4 robos en derrota contra los Pacers, deviniendo el 10º jugador en la historia de la NBA en alcanzar la marca de 2.000 robos. Karl Malone y Hakeem Olajuwon son los únicos jugadores en la historia de la NBA en registrar al menos 2.000 robos y 1.000 tapones. Y en cualquier momento se le suma LeBron James. Atento, porque LeBron James tiene 2.085 robos y 992 tapones. Ojo al dato. Will Chamberlain, el 14 de marzo de 1960, devino el primer rookie en la historia de playoff NBA en registrar un juego de 50 puntos. Chamberlain registró otro juego de 50 puntos solo 8 días después contra los Celtics. Devino el único rookie en alcanzar ese dato. Will Chamberlain, por cierto, había cerrado la temporada regular 61-62 con 34 puntos y 33 rebotes en una victoria contra los Packers. Contra Indiana Pacers. Chamberlain promedió 50,4 puntos y 25,7 rebotes en aquella temporada de los 100 puntos. La 61-62 registró 45 juegos de 50 puntos en esa temporada, 14 más que cualquier otro jugador en toda su carrera. Quien cumplió años el 14 de marzo, Ariel Bernardini, histórico, bueno, yo lo recuerdo en el 97-98 en Boca, pero también jugó en Estudiantes de Bahía Blanca. Bueno, 7.517 puntos y 776 triples convertidos en 431 juegos en Liga A. También que cumplió años el 14 de marzo, cómo no me puedo olvidar, Stephen Curry, la antorcha humana. El asesino con cara de niño, toda su carrera en Golden State, 735 partidos jugados, 17.531 puntos, 23,8 por partido, 3.361 rebotes, 4,6 por partido, 4.856 asistencias, 6,6 por partido, 47,6% de tiro de campo, 2.675 triples, segundo de todos los tiempos, 43,3% de efectividad más allá de la media luna, 90,7% de tiro libre. El mejor promedio de toda la historia de libres de la NBA entre los que se computan. Ya hablamos de Mahmoud Abdul-Rauf. Bueno, Curry 7 veces All-Star de 2014 a 2019 consecutivo y 2021. 2 veces MVP y 3 veces campeón de la NBA con los Warriors 2015, 2017, 2018. Curry ha roto el récord de temporada de la NBA por mayor cantidad de triples convertidos. 3 veces, 272, 2012, 2013, que le había roto a George McCloud de la 95-96 con 267. O sea, Curry 272, 2012, 2013, 286, 2014, 2015 y 402 en la 2015-2016, la temporada del 73-9. Y bueno, vamos a unas efemérides también del 13 de marzo. Bueno, un 13 de marzo del 85, Larry Bird anotó un récord de carrera de 60 puntos en victoria, 126-115 contra los Hawks. Larry Bird rompió el récord de partido único de Kevin McHale de 56 puntos, que lo había establecido justo 9 días antes. Un 13 de marzo de 2015, Kyrie Irving anotaría su récord de carrera de 57 puntos en victoria contra San Antonio. Irving anotaría 7 de 7 en triple y 10 de 10 de tiro libre. Él y Steve Smith son los únicos jugadores en la historia de la NBA en anotar 5 triples y 10 tiros libres en un partido sin fallo. el 2013, bueno, el 13 de marzo de 2013, Dwight Howard empataría su propio récord en NBA con 39 tiros libres intentados en victoria 106-97 contra Magic, contra Orlando. Howard tendría récord de carrera y récord de equipo de 25 tiros libres, junto 25 tiros libres convertidos, 25-39. Y aunque la marca de 25 tiros libres convertidos fue luego sobrepasada por Anthony Davis con 26. Y precisamente Anthony Davis el 11 de marzo cumplió años. 28 años cumplió el 11 de marzo Anthony Davis. New Orleans, Los Ángeles, otro primer pick, otra primera ronda del draft. Primera ronda del draft de 2012, 551 partidos jugados, 13.195 puntos, 23,9 por partido, 5.676 rebotes, 10,3 rebotes por partido, 1.252 asistencias, 2,3 asistencias por partido, 1.305 tapones, 2,4 tapones por partido, 51,6% de tiro de campo, 31,7% de tiros de 3 y 79,9% de tiros libres. Y 8 veces All-Star consecutivos de 2014-2021. MVP del All-Star 2017 y campeón de la NBA 2020. Anthony Davis es el único jugador en la historia del básquetbol en ganar un título de la NCAA, un mundial de la FIBA, una medalla de oro olímpica y un título de la NBA. Es decir, lo mismo que... perdón, ¿se acuerdan de que Bill Bradley y Manu Ginóbili habían ganado un título de máxima competición europea o Euroliga? Un título de la NBA y una medalla de oro olímpica. Bueno, Anthony Davis es el único jugador en la historia del básquetbol en llegar, en ganar un título en NCAA, un mundial FIBA, una medalla de oro olímpica y un título de NBA. Y cerramos el tercer cuarto del programa con, bueno, quien cumplió años el 11 de marzo, otro número uno del draft, en este caso del 99, Alton Brand, Los Angeles Clippers, Filadelfia, Dallas y Atlanta, 1.058 partidos jugados, 16.827 puntos, 15,9 por partido, 9.040 rebotes, 8,5 rebotes por partido, 2.184 asistencias, 2,1 por partido, 1.828 tapones, 1,7 tapones por partido, 50% de tiro de campo, 71,6 tiros libres, dos veces All-Star 2002 y 2006 y Rookie of the Year de 2000. Brand es uno de los únicos 10 jugadores en la historia del NBA en promediar al menos 18 puntos por partido y 9 rebotes por partido en cada una de sus primeras 8 temporadas. En fin, que llegamos al fin del tercer cuarto de programa. No se vayan, que ya volvemos con más La Naranja en Número.
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334 y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
con el último cuarto del programa. Carmelo Anthony ya es el undécimo máximo anotador en la historia de la NBA. Pues repasamos entonces el top 20. Primero Kareem Abdul-Jabbar con 38.387. Segundo Karl Malone, 36.928. Tercero LeBron James, 35.189 y contando, máximo anotador en activo. Cuarto Kobe Bryant, 33.643. Quinto Michael Jordan, 32.292. Sexto Dirk Nowitzki, 31.560. Séptimo Will Chamberlain, 31.419. Octavo Shaquille O'Neal, 28.596. Noveno Moses Malone, 27.409. Y décimo Elvin Hayes cierra el top 10 con 27.313. Entonces, Carmelo Anthony ya pasó a Hakeem Olajuwon, el histórico pívot de los Rockets, en el undécimo lugar de todos los tiempos. Ya tiene 26.947. El nigeriano naturalizado americano tiene 26.946. En el puesto 12, Hakeem Olajuwon, 26.946. Oscar Robertson en el puesto 13 con 26.710. Dominic Wilkins en el puesto 14 con 26.668. Tim Duncan, la leyenda de San Antonio, 26.496. La leyenda Celtic, Paul Pierce, 26.397. La otra leyenda Celtic, John Havlicek, 26.395. Kevin Garnett, de paso también por Boston, 26.071, pero lo recuerdo más en Minnesota, ja. Kevin Garnett, 26.071. 19, Vince Carter, el de las 22 temporadas, 25.728. Y 20, Alex English, con 25.613. Y para cerrar este último cuarto del programa, vamos a hablar de quien también cumple años hoy martes 16 de marzo, 41 años más concretamente, y es una leyenda del básquet español como es Felipe Reyes. Bueno, es un histórico del Real Madrid, previo antes jugó en Estudiantes, internacional por España, formó parte de la exitosa generación conocida como los Juniors de Oro, que se proclamaron en Lisboa campeones juveniles en el 98 y campeón europeo juvenil en el 98 y campeón mundial junior en Lisboa en el 99. Fue internacional absoluto con la selección española entre 2001 y 2016, totalizando 236 partidos y más de 4.000 puntos solamente en selección, que lo convierten en el tercer jugador con más partidos internacionales en la historia de España. Con España conquistó 10 medallas entre los tres grandes campeonatos, habiéndose proclamado campeón del mundo de 2006 en Japón, y aquel triple del Chapo, ja. Tricampeón de Europa 2009 en Polonia, 2011 y 2015, y doble subcampeón olímpico en Beijing 2008 y Londres 2012. Felipe, el hermano de Alfonso Reyes, comenzó su carrera en el Ramiro de Maeztu, en la cantera de Estudiantes, y pasó por el equipo de Estudiantes en la Liga EVA en el año 98 a las órdenes de Yashi Martínez, y al primer equipo con varias intervenciones en el 98, siendo su incorporación definitiva a la plantilla de Estudiantes en la temporada 98-99. Jugó ahí sus primeros 6 años, pero fue en la tercera temporada, en el 2000, cuando demostró todo su potencial. 10,3 puntos y 5,4 rebotes, y a partir de ahí su juego fue mejorando año, llegando a 16,9 puntos y 10,4 rebotes en 2002. En el año 2004 ficharía por el Real Madrid, promediando en aquella temporada 2004-2005, la del triple de Herreros, la del minuto imposible, 9 puntos y 6 rebotes en liga regular y 8,6 puntos y 7 rebotes en playoff. La temporada 2006-2007 fue la mejor de su carrera, conformándose como uno de los mejores pivots de Europa. Promedió 13 puntos y 6 rebotes, además de conseguir Liga, ACB y Copa ULEB con el Real Madrid y subcampeonato de Copa del Rey. A nivel individual es nombrado jugador más valioso de los playoffs ACB. Fue elegido en quinteto ideal de Liga ACB 2008-2009 como mejor pivot, MVP de la liga regular. En septiembre de 2012 se proclama como jugador de la selección española, campeón del Eurobasket 2011. En marzo de 2017 se convierte en el jugador que más rebotes atrapó en la historia de la Liga ACB, con 4.293, superando el récord que tenía hasta en aquel entonces Granger Hall. Y en noviembre de 2017 se convierte además en el jugador con más rebotes de la historia de la Euroliga hasta ese momento, superando a Giannis Bourousis, con un total de 1.604 rebotes. En mayo de 2018, en la eliminatoria por el título que le enfrentaría a Gran Canaria, su supera el récord de Rafa Sorpresa y con 757 partidos en ACB se convierte en el jugador que más partidos jugó en esa liga. Hasta ahora tiene 823 partidos y contando. Después, con la selección española, entonces fue internacional absoluto entre 2001 y 2006, totalizando 236 partidos. Bueno, entonces su palmarés. Entonces, como junior, campeón en el europeo sub-18 de Varna 98, mundial sub-19 de Lisboa 99, y bronce en sub-20 de Ohrid 2000, y luego con la selección mayor española, medalla de bronce en Turquía 2001, plata en Suecia 2003, campeón en Mundial de Japón 2006, subcampeón en el Eurobasket 2007 de Madrid, aquel Eurobasket del 59-60 que erró la última bola Pau, Robert Holden. Bueno, plata en Beijing 2008, campeón en Polonia, en el Eurobasket Polonia 2009, campeón en el Eurobasket Lituania 2011, plata en Londres 2012, oro en el Eurobasket de Lille de Francia 2015 y bronce en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Y por cierto, con respecto a sus estadísticas, para ponerlo en perspectiva, Felipe Reyes tiene en su carrera más de 16.000 puntos y 9.000 rebotes si contamos ACB, Euroliga, Eurocopa y Selección Española. Solo en ACB, en 23 años, 823 partidos jugados, 8.328 puntos, 10,1 por partido, 4.722 rebotes, 5,7 rebotes por partido, después 736 asistencias, 0,9 por partido, 734 robos, 0,9 por partido, 279 tapones, 0,3 por partido, en 16.506 minutos por partido, 20 de promedio. Y en Euroliga tiene ni más ni menos que, en estos momentos, 3.023 puntos en una única temporada en Estudiantes, más 14 en Real Madrid, 3.023 puntos, 8,5 por partido, 1.794 rebotes, 5,1 rebotes por partido, 3.023 puntos, 1.794 rebotes, 5,1 por partido, en 354 partidos de Euroliga, a lo que hay que sumarle 571 puntos, y 368 rebotes, 11,9 puntos, 17,7 rebotes en 571 puntos en 48 partidos de Eurocup. Dos conexiones y una con Madrid. En fin, que con esto ya llegamos al final del programa. Nos pueden seguir en las redes sociales, arroba Hoopstats, mi cuenta personal, arroba Naranja Números, que es la cuenta del programa, www.worldhoopstats.com, que es la base de datos de estadísticas, la grilla de programación en 1contra1web.com y el repositorio alternativo en anchor.fm/naranja-números, así como también en Spotify. Será hasta la semana que viene con más La Naranja en Números.